Buenas noches. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, creo que estamos menos que anoche. No sé si esperamos un poquito, ¿están de acuerdo? ¿O comenzamos? Lo dejo a su consideración. O mientras tanto, vamos respondiendo a las preguntas que me fueron mandando al chat, ¿sí? Para no hacerles perder su tiempo, que es muy valioso, y por respeto, ¿no?, a la puntualidad. Sabemos que en el judaísmo, cuando hablamos de ética y de musar, de valores y todo, este tema de la puntualidad y de no robarle el tiempo a los demás es muy importante, ¿no? Pero bueno, a veces podemos hacer concesiones, esperar unos minutitos, por eso les decía. Pero podemos ir aprovechando el tiempo con las preguntas del chat, ¿cierto? ¿Sí? Todo el que pueda poner sus cámaras, gracias a Belito y gracias a Jorge que siempre está ahí, les agradezco mucho. Bueno, al chat mandaron algunas preguntas. Preguntaban si había descendientes humanos, ¿no? Supongo que esa era la pregunta, sí, no recuerdo ahora bien, que no eran descendientes de Adán. Sí, eso hablamos anoche, lo dijimos claramente, ¿cierto? Que hubo 974 generaciones antes de Adán, y entonces me preguntaban si el raciocinio era igual. O sea, no era igual. Ya hablamos que esas 974 generaciones anteriores a Adán Marrillón se diferenciaban de Adán en la Neshamá insuflada por Dios, ¿ok? Por eso es que decimos Adán Arrillón. Rillón significa el primero. ¿En qué fue primero? En recibir esa Neshamá directamente de Dios. Eso lo ponía en un nivel espiritual muy, 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 muy elevado, a diferencia de las generaciones anteriores a él, que surgieron de lo que está escrito, que les dije ayer, está escrito en la Torá, Toksea ha'aretz nefesh haya, que produzca la tierra seres vivientes, ¿ok? Entonces, eso era un poco, suena un poco raro, porque uno está acostumbrado a escuchar siempre produzca la tierra plantas, ¿no? Según su especie, pero produzca la tierra seres vivientes. No sé si se habían detenido alguna vez a examinar eso cuando leyeron el relato de la creación, ¿ok? Pero eso es algo impresionante. Entonces, ese produzca la tierra, Nefesh Haya, no se compara al nivel de Adam Arishon. Para Adam Arishon se usó otro enunciado de los 10 enunciados con que Hashem creó el mundo y que es hagamos al hombre Tzelem Elohim. ¿Ok? Son enunciados diferentes y por tanto el producto de ese enunciado es también una creación diferente. ¿Ok? Entonces, no sé si con eso, no sé de quién era la pregunta, si está presente y con eso está satisfecho o satisfecha, pues podemos pasar a la siguiente. ¿Sí está la autora de esa pregunta está presente?
Sí,
¿Sí?
gracias.
¿Satisfecha?
Sí, muchas gracias.
Bueno, la
Shalom.
segunda pregunta tenía que ver con, o creo que era de la misma persona, pero también preguntaba, ¿por qué crear más planetas? Si solamente en la Tierra va a haber vida y demás, ¿por qué tantos planetas? ¿Qué? Creo que sobre eso vamos a hablar más en la clase, vamos a hablar después en la clase, pero que sepan que el tema de que si hay vida o no en otros planetas no es un tema que se aborda directamente en la Torá. La Torá no lo niega ni lo aprueba, ¿ok? Así que si pasa el tiempo y por ahí vemos que se descubre realmente con pruebas fehacientes, no especulativas, de que hay vida en otros planetas, pues eso tampoco afecta para nada a la Torá, ¿ok? Ahora, es la opinión de muchos sabios que por la manera en que está escrita la Torá, parece sugerir que no hay vida en otro lugar, ¿ok? Pero si es que hubiese, tampoco la Torá lo niega, ¿ok? Entonces no es un problema eso que va a entrar en conflicto con la Torá, de que si, ¿por qué tantos planetas? Y si es que no hay vida o si hay vida en otros planetas, ¿ok? Entonces el hecho de que haya más planetas, más galaxias, billones y billones de estrellas, es porque recuerden que hablamos de la influencia astral. ¿Ok? Y lo estudiaron en Google Maps o la MOD también, la influencia astral, la influencia de cada planeta y de cada constelación y demás sobre la Tierra. Es el sistema también con el que Hashem diseñó todo, desde los mundos espirituales en descenso hasta este mundo más bajo, que es el mundo de Asia, que como les decía ayer, tiene también una parte espiritual y la parte física, que es el universo, ya del que nos referimos con constelaciones, planetas, estrellas y demás, ¿ok? Esa parte física sigue ejerciendo también una influencia que trae desde arriba, desde lo espiritual, hacia nosotros. Y es indudable que entonces el momento en que la persona nace, si está regido por un planeta o por otro, por una constelación o por otra, la hora en que nace, el día de la semana en que nace, todo eso signa para la persona un mazal, ¿ok? Y un mazal es como una especie de suerte con la que la persona nace. Que dicho sea de paso, nada tiene que ver con si la persona es sadico o rayá, ¿ok? Si va a ser el bien o si va a ser el mal. Eso sí se deja a consideración de la persona para que haga ejercicio de su libre albedrío, ¿ok? Pero no podemos negar el mazal y todo, y para eso están puestas ahí todas las constelaciones, todas las estrellas, todos los planetas. Como estudiaron los siete firmamentos en Google Maps Olamot, que está en el mundo de Yetzirah, tienen su réplica, por decir así, y así enseña el Arizal, en el mundo de Asia. Y en el mundo de Asia tienen otros nombres, que son estos planetas o estas esferas, como lo estuvieron Google Maps Olamot, ¿okay? Los que no estuvieron en el curso de Google Maps Olamot pueden ver las grabaciones o pueden solicitar, si se juntan varios, de nuevo un curso. Si son solo mujeres, también pueden pedirme ayuda a mí, ¿okay? Para que entiendan bien estos conceptos. Y no le tengan miedo a la palabra Kabbalah, ni le tengan miedo a nada extraño que oigan, siempre que sea de fuentes confiables, simplemente habrán oídos, porque aquí no es que somos cabalistas, las mujeres no tenemos derecho a ser cabalistas, lo que se llama de verdad ser un cabalista, ¿ok? Pero tener nociones de lo que enseña la Kabbalah sobre este tipo de temas no está prohibido para nadie, más bien eso nos aclara mucho el entendimiento, nos permite tener otras lecturas más profundas del texto de la Torá. Y nos permite también aumentar nuestro temor de Dios, es lo que siempre decimos, y ese fue el objetivo de hacer ese curso. Cuando uno ve cómo todo está diseñado tan perfecto y cómo Hashem hace todo y cómo todo influye en todo, de arriba hacia abajo, pero cómo nosotros también de abajo hacia arriba influimos en los mundos espirituales, entonces eso nos hace tener más temor de Dios y decir, wow, no estamos aquí en vano, no estamos aquí para nada, nuestras acciones cuentan, ¿ok? Entonces, no le tengan miedo a la palabra Kabbalah, no le tengan miedo al curso de Google Maps Olamot, que con eso se pueden aclarar muchas más dudas sobre estos temas que me están preguntando, ¿ok? Pero creo que por ahí va la razón de por qué tantos planetas y no solo la Tierra, si solo la Tierra iba a ser habitada, ¿ok? Puede haber muchas más respuestas, esa es la que se me ocurre ahora, ¿ok? Puede que haya más. A ver, por acá hay otra pregunta. Había otra pregunta sobre, gracias, sobre si las generaciones que precedieron a Adán se mezclaron luego con los descendientes de Adán. Esto es un tema profundo, es un tema que amerita ser estudiado y no respondido así a la ligera, pero les voy a responder con lo que está escrito explícitamente en la Torá. Recuerden cuando Caín fue exiliado, llegó a la tierra de Nod y la tierra de Nod estaba habitada. Y se presume que estaba habitada por por estas generaciones que no eran descendientes de Adán directos, ¿ok? Porque Abel había sido ya asesinado sin generar descendencia y Caín recién llegaba ahí y ahí fue que generó descendencia. Entonces, ¿por quién estaba habitada? ¿Ok? Ahora también, aquí hubo otro tipo de mezclas que eran, digamos, un poco más turbias, no sé cómo decir, más espirituales. Con Chimdalet, ¿saben lo que es Chimdalet? Para no decir, o sea, bueno, digamos, estamos en una clase de Chedim, Masikim, este tipo de cosas, los Lilim, los descendientes de la Jabá Rishoná, ¿ok? De la innombrable, ¿ok? No sé si a alguien les resulta nuevo esto que estoy diciendo, escríbanme, por favor. Pero si ya me entendieron con esto, pues con ella también hubo mezclas. Y hubo muchas mezclas antes del Mabul en general, durante esas 10 generaciones. Hubo muchas mezclas raras. Estos dos ángeles que bajaron también, no sé si tienen conocimiento de Asa y Uza y Asael, o Asa y Asael, ¿cómo era? Se llamaba Asa y Asael, ¿no? Estos dos bajaron y se mezclaron también con las mujeres. Y está escrito en la Torá que dieron lugar entonces a los gigantes. Pero también estos dos se mezclaron con descendientes de la Jabarrillona y los del descendientes de la Jabarrillona con los hombres. Y había unas mezclas y los gigantes luego con mujeres. Y había muchas mezclas que no eran alrededor de unas siete especies humanoides, digamos así, que no eran Selem Elohim. ¿Okay? No es esa creación pura que de Adán debía seguir, sino que sí se mezclaron muchísimo y también el objetivo del Mabul fue borrar esas mezclas. ¿Okay? El objetivo del diluvio fue borrar con eso que no era una creación expresamente divina, sino el resultado de todas estas mezclas y de toda la maldad de esas generaciones. ¿Okay? Todo lo que les llame la atención y quieran profundizar, anoten y después preguntan, por favor. Pero este tema sí amerita detallarlo para darles bien los datos y todos los nombres exactos de todas esas mezclas. Pero que sepan que era así, todo se alteró el Selem Elohim. Esa es la idea, ¿ok? Se vio completamente alterado. Entonces, por la línea de Set se mantuvo más puro, digamos así, la raza humana. Bien, como Hashem la quería, y de ahí viene Noah, y de ahí venimos entonces nosotros, ¿ok? Pero el objetivo del Mabul fue borrar todo eso, y recuerden que como hay siete firmamentos, también hay siete tierras, que también sus nombres están mencionados en el Tanaj, y cada una de estas tierras está habitada por entes diferentes de estos tipos, ¿ok? Estas tierras están habitadas por los descendientes de los Havarishoná, por los... Y, así, por diferentes tipos, masiquí, no sé qué, todo ese tipo de entes que a veces pueden llegar a nuestra dimensión e interactuar con nosotros, pero que mayormente nosotros no los vemos, ¿ok? Y no tenemos interacción con ellos. Pero si saben, hay muchas historias de Talmud con interacción con masiquí, con Shedim, la historia famosa del rey Shlomo con el rey de los Chimdalen, con Asmedai. Y no, no son historias que vienen de la nada, son historias que están contadas en el Talmud, ¿ok? Entonces, sí, es un tema fascinante que parecería películas de ciencia ficción, pero realmente el Zohar dice que si nosotros pudiéramos ver así por todas las dimensiones, todas las tierras como están habitadas y todos los entes y todo lo que nos rodea, nos volveríamos locos, ¿ok? Así que mejor no ver. Pero que sepamos que sí, que esas cosas están ahí y también tienen su propósito en la creación. ¿Okay? Entonces, a ver, otra me pregunta, algo chistoso, me dice acerca de la eliminación repentina de los dinosaurios, que se dice que un meteorito cayó y me dice que un meteorito cayó en México. Bueno, para los tiempos de los dinosaurios... La Tierra era solo una masa continental, ¿ok? No eran los continentes como los conocemos hoy, es lo que se conoce como el Pangeas. El Zohar habla de esto y también los científicos hablan de esto. Entonces vamos a dedicar hoy un punto a hablar de eso, del Pangeas, cómo se dividieron los continentes y demás. Entonces, no sé si específicamente el meteorito cayó en lo que hoy es México, o no sé, la verdad no sé, pero de cualquier manera, sí, la muerte de los dinosaurios. Fue en una época, en un momento en el que todavía los continentes no eran como son hoy, ¿ok? Eso es lo que tengo para decirles por ahí. No sé, no tengo idea de eso de México. Si me pueden dar más datos después sobre eso, qué es lo que han escuchado y me aportan a mí, porque la verdad eso yo no sé. Y bueno, la última pregunta que enviaron al chat es ¿por qué? Sobre el segundo día de la creación, no se dijo que era bueno. Bueno, esto no es que tenga mucho que ver con la ciencia y Torah y demás, pero es un buen punto, ya que estábamos hablando de los días de la creación. El segundo día de la creación, vimos que lo que pasó fue que hubo división. El raquía, el firmamento estaba todo envuelto de agua y de pronto se dividieron, aguas por debajo, aguas por encima. ¿Ok? A esa división se le llama machloket en hebreo, en la Torah le llama machloket, y el machloket es algo que a Hashem no le gusta, es lo contrario de unidad. Entonces, Hashem funciona bien para con nosotros cuando estamos unidos. Aún cuando la gente se une en su maldad, es difícil que Hashem les pueda castigar, y tenemos los ejemplos en la Torah de la generación de la Torre de Babel, que lo primero que tuvo que hacer Hashem fue intervenir para desunirlos, para después poder castigarlos, ¿cierto? Y vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel cómo hubo reyes que llevaron al pueblo a la idolatría, que hicieron cosas que estaban mal, pero estaban unidos y ganaban las guerras. Hashem permitía que ganaban las guerras porque estaban unidos. Por el contrario, hubo otros reyes, Adikim, que quitaron todas la bodazara que pudieron, hicieron todo lo mejor que pudieron, pero Había relación rara entre la gente, no se llevaban bien en los soldados del ejército y no ganaban siempre las guerras, porque la unidad es algo importante para Shen, muy, muy, muy importante para Shen, y lo estamos viviendo hoy. No estamos unidos completamente a Israel y estamos sufriendo por eso, ¿ok? Lo estamos viendo, lo importante que es estar unidos. Entonces, lo contrario de la unidad de Majloket, por tanto, Majloket a Shen no le gusta y no iba a decir que era bueno eso. Era necesario hacerlo, pero no es bueno. Y ahí nos deja una gran enseñanza de Musar. Y además, algo que no está en el texto explícito de la Torá, pero que lo enseñan los Midrashim, lo enseña la Kabbalah, es que el segundo día también fue completado el Gehinam. Y el Gehinam es algo para castigar a los malvados, o para corregir, para purificar a los que no son tzadikim y no tienen derecho a ir directo a Gan Eden, que son la mayoría, tiene que pasar por el Gehinom, ¿ok? Pero el Gehinom tiene siete compartimentos, de acuerdo a la magnitud de pecado de cada uno, de acuerdo a sus actos, pues es el lugar que le va a tocar. Y eso tampoco es algo de lo que Hashem va a decir que era bueno, ¿ok? Entonces, sí es necesario esto, pero ahora, ¿cómo se compensó esto? La creación del segundo día viene a completarse en el tercer día, pero en el tercer día es que a las aguas de abajo les dice, reúnanse en un lado y formen los océanos y que se vea lo seco. Y como esa creación tuvo su completitud en el tercer día, entonces en el tercer día se dice que era bueno dos veces. ¿Ok? Y ahí se compensa la ausencia de esta expresión en el segundo día de la creación. ¿Ok? Puede haber más explicaciones, más profundas, no sé, pero bueno, esta es la que tengo hoy para ustedes. No sé si con eso ya están satisfechas. ¿Alguna otra pregunta? Antes de comenzar, porque hoy lo que vamos a hacer es traerles algunos ejemplos en diferentes ramas de la ciencia, de cómo la ciencia moderna cada vez más se acerca a la Torah, cómo la ciencia ha descubierto cosas que ya la Torah decía y los sabios decían 2000 años atrás, ¿ok? Entonces, pero si antes tienen alguna otra pregunta, Jorge. Wow, buena pregunta. La verdad no sé. No sé si estaban celosos, no sé si estaban siquiera en la misma dimensión, porque la verdad, cuando se dice que crearon a Adam Arishon y que puso a Adam en el huerto, en el Gan Eden, en un lugar especial donde creo que no estaban estas otras generaciones. Recuerden que una cosa es toda la Adama. Adam se llama Adam porque fue hecho del polvo de la Adama, es una de las siete tierras, ¿ok? Hay otros nombres para tierra, Tebel, Eretz, etcétera, acá, bueno, pero de la Adamá es, digamos, un país, un ejemplo, vamos a hacer la analogía. Y dentro de la Adamá está el Gan, y dentro del Gan está Edén, ¿ok? Entonces son lugares diferentes. Cuando decimos Gan Edén, no, no es un lugar y ya, una cosa es el Gan, otra cosa es el Edén, ¿ok? Entonces, hay lugares especiales donde en ese lugar especial fue puesto Adam HaRishon, en el Gan, y para que cuidara todos los árboles y todas las, y le puso nombre a los animales y todo eso que sabemos, todo eso ocurrió en ese lugar especial. El resto de la Adamá probablemente estaba habitada por estas otras especies, por estas otras, sí, especies, digámosle así, y no necesariamente tuvieron que convivir juntos, porque no estaban al mismo nivel, ¿ok? Entonces, pero estoy suponiendo, no den esto por sentado. Okay, es una pregunta que me abordó así este tema de los celos por primera vez. Buena pregunta, lo voy a investigar, voy a ver qué hay en la fuente sobre ese tema, si hubo interacción, si hubo convivencia con Adán Marrillón antes del pecado, si estaban en el mismo lugar, si no, okay, pero creo que no. ¿Algo más? ¿No? ¿Listo? Entonces, bueno, tengo algunas deudas de ayer también. Les prometí traerles, que son temas complejos, y veo que esto de las 974 generaciones antes de Adán es lo que más les ha dejado la cabeza así como que loca. Y entonces, paz be shalom, aquí no nos inventamos nada, les prometí traerles el texto del Sefer Yetzirah explicado por el rabino Ariel Kaplan. El rabino Ariel Kaplan es considerado un genio, ¿ok? No solamente era rabino, también era científico, era físico. Y hizo un comentario al Sefer Yetzirah espectacular. Hay varios comentarios al Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah, primero, es el libro de la formación, el libro de la creación, es uno de los libros más antiguos de la Kabbalah, que se dice que le fue dado a Abraham Avinu y que luego Rabbi Akiva lo recuperó, digamos así. Otros dicen que no, que es de Rabbi Akiva. Bueno, sea como sea, es espectacular, pero la idea más aceptada es que existe desde los tiempos de Abraham Avinu. Y este comentario es espectacular, el de este rabino Arye Kaplan. Y mira lo que dice, voy a aprovechar, les voy a leer un poco también la opinión de un cabalista que se llama Isaac de Aco, que él habla de que no solamente son 7.000 años de la creación, sino de que son 7 periodos de 7.000 años. ¿Ok? Para algunas opiniones estamos en el segundo periodo de 7.000 años, para otras opiniones estamos en el sexto periodo de 7.000 años. Okay, pero sea como sea, vamos a ver esta opinión. Esto es también algo que les puede dejar así la cabeza loca y vamos a hacer cuenta con eso para que vean sobre la edad de la Tierra y los millones de años de que habla la ciencia, que no hay contradicción con la Torá. Y obviamente este rabino es de mucho antes de que los científicos comenzaran a hablar en estos términos, ¿ok? Nunca vayan a pensar que es que entonces los rabinos quieren conciliar la Torá con los nuevos descubrimientos científicos, ¿ok? Entonces, el Sefer Yetzirah viene hablando acá de los siete universos, ¿ok? Y dice que algunos conectan los siete universos con la doctrina cabalística de los siete periodos sabáticos. Y saben, ¿no? Que siete periodos sabáticos es lo que se llama, que va a llegar entonces un periodo de Yobel, ¿okay? En español creo que le llaman jubileos, algo así. Entonces, este Yobel es siete periodos sabáticos, o sea, serían 7 por 7, 49 años. Cada 49 años del año 50 es un Yobel, ¿okay? Eso también tiene sus leyes especiales, muy parecidas a las de Shemitah, a las del año sabático. Pero entonces dice acá que la doctrina cabalística conecta estos siete universos con los siete periodos sabáticos. Dice, según esta, hay siete diferentes periodos de la creación, cada uno de 7.000 años de duración, como les decía. Según algunos cabalistas, la actual es la segunda creación, mientras que otros afirman que estamos en la sexta o la séptima incluso. En cualquier caso, hay siete ciclos, cada uno de 7.000 años. Esto significa que el universo, tal como lo conocemos hoy, durará, vayan haciendo cuentas los matemáticos, 49.000 años, ¿ok? El universo como lo conocemos hoy. Eso es un dato importante. Seguimos. Dice, según el maestro de la Kabbalah, Rabbi Isaac de Aco, no se deben contar los años de tales ciclos como años físicos corrientes, o sea, años de 365 días, no. Dice, sino como años divinos. ¿Cuánto es un año divino? El Midrash establece que un año divino equivale a 1.000 años. Sí saben esto, de esto hemos hablado más, ¿no? De que para Hashem un año es como un día es como 1.000 años o algo así, no sé, se basan en el Teilim 94, ¿ok? Que dice que 1.000 años a tus ojos son como el día de ayer, ¿ok? En eso se basa. Entonces, puesto que un año consta de 365 y un cuarto de días, entonces el año divino correspondería a 365.250 años. ¿Cierto? Pueden tener la calculadora ahí a mano. Dice, de acuerdo con esto, entonces un ciclo de 7.000 años divinos, ¿cuánto sería? Sería entonces 2.556.750.000 años terrestres. ¿Ok? Vimos los divinos, entonces eso equivale a esta cantidad de ya billones de años terrestres. Ahora, esta cifra de 2.500 millones de años se aproxima mucho a la estimación científica sobre el periodo de tiempo que ha existido vida en la Tierra. Si suponemos que el séptimo ciclo empezó con el relato bíblico de la creación, ¿ok? Bereshit, Bara, Elohim, ya es el séptimo ciclo, ¿ok? El séptimo periodo de 7.000 años, es el comienzo de ese último periodo. Si suponemos eso, es lo que está diciendo acá, ¿no? Porque recuerden que hay otras opiniones que dicen que no, que estamos en el segundo periodo y demás. Bueno, Dice, si suponemos que el séptimo ciclo empezó con el relato bíblico de la creación, este habría tenido lugar cuando el universo tenía 15.340.500 años. ¿Okay? Esta cifra se aproxima mucho a la estimación científica de que la expansión del universo, que la expansión del universo empezó hace unos 15.000 millones de años. ¿Se dan cuenta que los números, ya esto es matemática, ya esto no es filosofía, ya esto no es lógica del pensamiento, no, ya esto es matemática, los números son números, ¿ok? Entonces, los números son muy parecidos. Ahora dice, el año hebraico en curso es el 5785, lo hablamos ayer, y esto entonces es a partir de la creación de Adama Rishon. No a partir de que hubo vida por primera vez, ¿ok? Porque vimos que cada día de la creación no es un día corriente como lo conocemos hoy, sino que son etapas grandes en tiempo, ¿ok? Y hubo vida por primera vez desde el quinto día, vida animal. En el sexto día se completó la vida animal y hubo vida ya de estas generaciones que vimos antes de Adán, e incluso en el mismo sexto día fue Adán Marichón. Entonces, ¿de cuánto fue ese día? De muchos años, ¿ok? Muchos años terrestres. Entonces, los días de la creación no los podemos ver con el reloj que medimos el tiempo hoy en día, ¿ok? Entonces, dice acá ahora, si contamos las genealogías bíblicas a partir de Adán, encontramos que han transcurrido 5.785 años, como les decía, desde que fue formado. Sin embargo, los cabalistas dicen claramente que antes de Adán existieron otros seres humanos, y esta afirmación se apoya incluso en la Torá escrita, como les enseñé ayer. Es el pasuk es, no lo trae acá, pero el pasuk es Etzotzea Haaretz Nefesh Haya, ¿okay? Y dice el Rab Kook, que es el primer gran rabino que tuvo el Estado de Israel, dijo algo espectacular sobre la evolución. Dijo, la evolución no es que estemos de acuerdo 100% con todo, ¿okay? Pero dice, pero la evolución vino a hacernos a nosotros develar secretos en la Kabbalah que hasta el momento no habíamos entendido, ¿okay? Vino como que a darnos luces, a decir, wow, espérate, entonces esto es esto. Como les decía ayer, a veces es, ya los sabios lo habían dicho, pero a veces es, la Torá habla de Taninim Gedolim, ay, pero ¿qué serán? Bueno, hasta que no se descubrieron los fósiles de los dinosaurios, los rabinos tampoco pudieron decir, ah, estos eran los Taninim Gedolim, ¿ok? Porque no se habían visto nunca, ¿ok? Pero ahí está. Entonces, así dijo Rab Kook también, que la evolución nos vino a despertar a nosotros algunas ideas para entender mejor. Entonces, en el texto, cosas que antes decíamos, ¿y esto qué es? ¿Ok? Y sigue acá diciendo. De hecho, en el libro de Génesis hay dos relatos de la creación. El primer capítulo del Génesis habla de la creación inicial del universo, lo que vimos ayer, mientras que el segundo habla de la creación de Adán. Recuerden que ya el segundo capítulo empieza como haciendo retórica, ¿no? Y como que la tierra se fue, crearon los cielos y la tierra, pero todavía no había llovido, todavía no había vegetación y todavía no había. ¿Cómo que todavía? Si ya me dijiste antes en el capítulo 1, no, en el capítulo 1. Es como la maqueta, digamos, sí, no sé, los planos, es la idea, es la esencia, es la materia prima de las cosas, pero no salieron todavía las realidades, espacio-tiempo, eso es hasta lo que se narra en el segundo capítulo, ¿ok? Del Génesis. Y más ahí se detalla entonces todo lo concerniente con el primer hombre con imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Que es Adam Arishon. Ahora, durante los 6 días de la creación descritos en el primer capítulo, Dios no crea el mundo de ellos, sino que más bien creó los ingredientes que permitirían al mundo desarrollarse. Lo que hablábamos ayer, evolución, ¿qué cosa es desarrollarse? Ok, no le tengamos miedo a la palabra evolución. Se refiere así a la creación de toda la materia junto con el espacio y el tiempo. Fue durante esos días cuando Dios trajo el universo al ser a partir de la nada. Y este es el punto en el que decíamos ayer, hasta ahí ya la ciencia no llega, hasta ahí la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicar de 0 a 1, ¿ok? Entonces, tras esos 6 días de la creación, Dios permitió que el universo evolucionara por sí mismo. Son palabras del rabino Ariel Kaplan, no mías, ¿ok? renovando su creación cada 7.000 años divinos, o sea, 2.500 millones de años terrestres. Como les decía antes, todas las leyes de la naturaleza y las propiedades de la materia habían sido fijadas para siempre, tal como está escrito, los ha establecido para siempre jamás, ha puesto su decreto que no será transgredido. Así dice Tehilim 148.6. ¿Okay? El Salmo 148.6. Del mismo modo está escrito, todo lo que Dios decreta será para siempre, a ello nada puede añadirse y de ello nada se puede quitar. Y así está escrito por el rey Shlomo en Qohelet 3.14. ¿Okay? Ahora dice, cada uno de los ciclos, de los seis ciclos de la creación, trajo algo nuevo al mundo. ¿Qué veíamos ayer? Cada uno de estos ciclos venía con algo que era necesario para el siguiente ciclo, pero cada uno trajo algo nuevo al mundo. El quinto fue el que trajo la vida. Recuerdan que es la segunda vez que se usó bará, una intervención divina directa, ¿recuerdan? Y esto sucedió hace alrededor de 2.500 millones de años, unas 974 generaciones antes de Adán, o sea, unos 25.000 años, el hombre desarrolló todas las capacidades físicas y mentales que poseemos hoy. Si eso no es evolución, nada lo es. Y esto que tengo acá es textual del Sefer Yetzirah comentado por Ariel Kaplan. ¿Okay? Este hombre había evolucionado desde el polvo de la tierra, como se menciona en Bereshit 2.7, que es el texto que les he estado citando, pero aún carecía de alma divina, lo que lo constituiría en un ser espiritual. O sea, alma divina, ahí otra vez bará, otra vez intervención divina directa. Pero antes fue creado como un golem y estuvo muchos años desarrollando sus capacidades, todas esas generaciones, antes de que se le insuflara el alma divina a Adán Marichón. ¿Ok? Dios creó entonces a Adán, el primer ser humano verdadero, con alma. Y respiró en sus narices un alma de vida. Según la tradición, la creación de Adán tuvo lugar en Rosh Hashaná. Y Rosh Hashaná, saben que es la cabeza del año hebreo, ¿okay? No según la Torá, sino según el calendario hebreo general, digamos, el que rige para toda la humanidad. ¿Listo? Entonces, quería leérselos textualmente, pero que no, yo sé que eso fue de lo que más me preguntaron, con lo que más se quedaron así, como que. Antes de Adán, ¿cómo que antes de Adán? Entonces quería leérselos textualmente y combinado para que vean también un poco sobre la edad de la Tierra, cómo se hace esa cuenta de millones de años que para nada afecta el descubrimiento científico o las teorías científicas, para nada afectan los conceptos de la Torá cuando se leen de manera profunda, ¿ok? Si nos quedamos solamente con la enseñanza a nivel de kinder, pues vamos a entrar en catarsis y no vamos a entender. Nunca nada de qué se trata y vamos a creer entonces en esa brecha que nos han hecho pensar que existe entre la Torá y la ciencia, ¿ok? Ojo, repito, no quiere decir que 100% vamos a coincidir con todas las cuestiones científicas, ¿no? Pero, repito de nuevo también, no hay miedo, porque la Torá es un libro divino, lo demostramos ayer, es un libro que es Emet, y no hay miedo a ningún descubrimiento científico, ¿ok? Si la ciencia postula algo que va contra la Torá, simplemente no lo creemos y le damos tiempo a la ciencia a que sigan desarrollando. Cuando ya se acertaron en algo, decimos, bueno, saco Baruj, ¿ok? Ya, llegaste, por fin llegaste a lo que nosotros sabíamos ya hace miles de años. Esa es la postura, y no es una postura rígida, es la postura más inteligente, ¿ok? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso. No, no tenemos que dedicar toda nuestra vida a investigar un tema para creerlo cuando ya la Torá nos lo enseña, ¿ok? Pero bueno, no podemos desdeñar el conocimiento científico tampoco y no podemos quitar el mérito, ¿no? A los grandes descubrimientos de esta era. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, hablar un poquito de estos grandes descubrimientos, cómo se han acercado a la Torá. Y que en muchos casos no es que ellos investigando han coincidido con la Torá, sino que por leer lo que dice en la Torá o en los libros de la Kabbalah, les ha dado por demostrar esas cosas. Por ejemplo, cuando se descubrió con el prisma en el blanco estaban todos los colores, es porque a Newton se lo dice, ay, voy a jugar aquí con el prisma a ver qué pasa. No, Newton tenía un Zohar, que hasta hoy está guardado en un museo importante. Newton tenía un Zohar y muchos grandes científicos tenían Zohar. Y muchas de las cosas en sus investigaciones es porque por cosas que decían el Zohar, ellos querían entonces demostrar eso y lo lograron en algunos casos. Pero no porque a ellos se les ocurrió y coinciden con lo que dice el Zohar. No, muchas veces es porque lo leyeron ahí y entonces quisieron ir en pos de esa demostración. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar con otro de los puntos conflictivos que hablábamos ayer. Hablábamos de la edad del universo, el origen del universo y la evolución, ¿no? Como origen de las especies. Ya este tema, dejémoslo ahí, ya quedó zanjado ayer, pero vamos a hablar un poquito más del origen del universo. ¿En qué sentido? Hoy en día creo que ya todos, desde que vamos a la escuela, lo que nos enseñan es teoría del Big Bang, ¿ok? Teoría del Big Bang, pero que sepamos que esto es algo reciente, es algo muy, muy, muy reciente. Porque desde los tiempos de Aristóteles hasta 1930, todo el mundo creía, menos los judíos y algunas personas, no sé, de otras religiones, que el universo era eterno. ¿Y en qué se basaban? En que veían que las estrellas, las constelaciones, todos permanecían en su mismo lugar fijo y no se movían por miles de años. Pero eso era lo que el ojo podía ver. Obviamente no tenían la tecnología que fueron teniendo después. Cuando en 1930 Edwin Hubble comienza a hablar de la expansión del universo, eso fue una revolución en el mundo científico, porque si empieza a hablar de expansión del universo, que no está estático, ¿desde dónde comenzó a expandirse? Comenzó a expandirse desde un punto, hubo un comienzo. Entonces, esto que le dio más veracidad a la teoría del Big Bang, que ya había sido formulada años antes, esto fue algo que fue mejor acogido en el mundo religioso que en el mundo científico secular. Entonces, para nosotros, teoría de Big Bang, ah, esto es ciencia, no queremos creer. No, no. Tuvo más acogida en el mundo religioso. El Papa de esa época, el Papa Pío XII, que de hecho, honor a quien honor merece, fue un Papa que también ayudó mucho a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo, pues, recontento con toda esta teoría del Big Bang y todo este tema de que hubo un comienzo, porque eso se parece más a lo que dice la Torá que a lo que decían los científicos seculares hasta el momento de que el universo era eterno. Y saben que con Aristóteles, Maimónides citaba mucho a Aristóteles, le daba, digamos así, bombo y platillo, y está bien, dando honor a quien honor merece, pero había un punto en que Maimónides dijo, bueno, hasta aquí no, aquí sí, Aristóteles, aquí sí ya no tenemos nada que ver, y era con esto de la edad del universo. ¿Cómo que el universo va a ser eterno? ¿Okay? Para nosotros, obviamente, hay un creador, hay un comienzo, hay un Bereshit, ¿cierto? Entonces, esta teoría del Big Bang viene a acercarse más a lo que dice la Torá que a lo que decía la ciencia hasta el momento. Entonces, no es que coincidamos 100%, ¿ok? Con todo lo que expone la teoría del Big Bang. De hecho, la Torá es mucho más precisa en los detalles que da sobre la creación que lo que dice la teoría del Big Bang, pero no podemos negar que es un paso agigantado de la ciencia moderna de acercarse a lo que dice la Torá, ¿ok? Entonces, por otro lado, como les decía también, ayer, esta creación, esta creación que tuvo ese origen, que tuvo ese comienzo, llámese Big Bang, llámese como le quieran llamar, cuando hablamos de estos millones de años, entonces tampoco tenemos que entrar en catarsis. Ya vieron cómo lo plantea la Kabbalah, la cuenta que hace con estos millones de años, pero además también está la idea, y la retomo de ayer, que dice los sabios que la creación fue hecha en un estado de madurez. Entonces, si vamos a aplicar cualquier método de datación científica, como por ejemplo un árbol, cuando talas un árbol, se sabe la edad del árbol por la cantidad de anillos concéntricos que va desarrollando, ¿cierto? Entonces, puedes ver que hay árboles con miles y miles de años por la cantidad de anillos que va desarrollando. Pero recuerden que no necesariamente tiene que ser que esa es la edad real, sino que es la edad que representa. ¿Por qué? Porque no fue creado una semilla y de ahí brotó el árbol por primera vez, sino que fue creado como un árbol maduro. El ejemplo que les traía era con Adán Arishon mismo. Adán Marichón no fue creado bebé, fue creado un hombre adulto. Entonces, no podemos decir, obviamente, en el momento de ser creado y apenas pasaron 5 minutos, ¿cuál era la edad de Adán? ¿5 minutos o 20 años con 5 minutos? ¿Ok? Entonces, así con toda la creación. Entonces, cualquier método de datación científica hay que ser muy serio para decir, de verdad, esto tiene X cantidad de años, ¿ok? Y no entra en catarsis con la Torá, porque si toda la creación fue hecha en un estado de madurez, para nada nos afecta, ninguna X cantidad de millones de años no contradice para nada, ¿ok? Entonces, es un tema que no hay discusión, han habido conferencias con líderes de diferentes religiones a nivel mundial y ninguno entra en catarsis ni con la teoría del Big Bang, ni con la edad de la Tierra, porque eso es algo que hay concilio entre las posturas de la creencia y de la fe, de las diferentes religiones y de la ciencia. No hay problema con eso. Con lo que más entra en catarsis con la evolución y por eso me dediqué más a eso ayer, ¿ok? Porque es algo que sí es más difícil de conciliar. Y creo yo que también hasta por un tema emocional, porque ¿cómo que sí que venimos del mono? O sea, eso no le gusta a nadie, ¿ok? ¿A quién le va a gustar venir de un mono? ¿Cómo que mi ancestro es un mono? ¿Ok? Entonces, no, no estoy diciendo que sea así, pero que sepan que sí hubo antes de Adán ancestros comunes, digamos así, que no eran tan sofisticados como Adán, que sí fue creado como un adulto sofisticado, intelectualmente maduro, ¿ok? Entonces, eso, con eso creo que estos puntos que eran un poco más conflictivos, creo que ya como que, check, ¿no? Cerramos ya lo que arrastramos de anoche, ¿cierto? Hasta aquí estamos bien. Cualquier laguna, cualquier duda que pudo haber quedado, creo que con esto estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Avanzamos? Entonces, vamos a hablar ahora de otro punto interesantísimo, que es el número de estrellas y de galaxias. Esto es algo que la ciencia antigua, obviamente, no tenía la tecnología que hay hoy en día, pero saben que los antiguos eran expertos en astrología y en leer los cielos, ¿cierto? Pero ¿qué se creía así con una sola mirada, así que se alzaba al cielo? ¿Qué se creía? Solamente se podía divisar así a simple vista alrededor de 4.000 estrellas. Y de hecho, las civilizaciones antiguas pensaban que ese era el número de estrellas, 4.000 estrellas. Ese no era el pensamiento de los sabios de la Torá. Los sabios de la Torá, a pesar de que tenían las mismas condiciones de no tener tecnología, ¿okay? Los sabios de la Torá traen otro número. Y voy a leerles textual cómo lo trae el Talmud. Por favor, no se me duerman porque los términos son un poco así como que. Dice el Talmud, dijo Dios al pueblo de Israel, 12 signos. O sea, estos son los grupos de estrellas distintas en diferentes formas, ¿no? Lo que conocemos como los masalot, ¿okay? El zodiaco, no sé cómo le quieran decir. Dice el Talmud, 12 signos creé en el cielo. Y cada signo y signo, y a cada signo y signo creé 30 ha'il. Oigan este término. Y por cada uno de los 12 signos fueron creadas 30 agrupaciones de estrellas. Ha'il es 30 agrupaciones por cada uno de estos signos. Dice, y sobre cada ha'il y ha'il, creé 30 legiones. Cada legión, cada una de estas legiones de 30 agrupaciones de estrellas se compone de 30 legiones de estrellas. O sea, van viendo la derivación, ¿no? Ahora, dice, y por cada legión y legión, creé 30 ra'atón. Y cada legión entonces se compone de 30 regimientos de estrellas, que es este ratón. Y a cada ratón y ratón le creé 30 cratón. Y a cada cratón y cratón le creé 30 gastra. Y sobre cada gastra y gastra colgué 365.000 de ribó. Ribó es igual a 10.000 estrellas, ¿okay? Que se refieren a los 365 días también del año solar. Y a todas las estrellas no las creé, dice Hashem, sino para ti. Es impresionante lo que dice Talmud y lo que esto nos va a enseñar ahora sobre la cantidad de estrellas, ¿okay? Que hay en el universo, o por lo menos que hubo en el universo en el momento de la creación. Que sabemos que esta cifra puede fluctuar más o menos, pero no va a ser tan variada, ¿okay? ¿Por qué? Porque sabemos que hay estrellas que se desvanecen, estrellas que surgen, ¿ok? Pero en el momento de la creación, este dato es del momento de la creación. Entonces, dice, debemos señalar que estas cifras se refieren exclusivamente a los cuerpos cósmicos definidos por los sabios del Talmud con el nombre de Kohab, estrellas. O sea, todo eso que se está refiriendo ahí de Jail, Tratón, Ratón, todo eso se refiere a lo que es Kohab, estrella, no a lo que es otros cuerpos celestes, ¿ok? Solamente es Kohab. Así pues, los sabios del Talmud no incluyeron en esta cuenta distintos tipos de cuerpos que navegan por el espacio y que no cumplen con los requisitos para recibir el nombre de estrella. ¿Okay? Ahora, es asombroso comprobar que miles de años después de que nuestros sabios hablaran acerca del imponente número de estrellas, mientras los pueblos que las rodeaban estimaban que solamente eran 4.000 aproximadamente, actualmente la estimación científica se aproxima mucho a la cifra de los sabios. Y vamos a ver, todo ese dato del Talmud, ¿qué cifra es? Vamos al primero para la NASA. Dice, la NASA estima que hay, este número está difícil de leer, que hay un trillón, esto es como 10 a la 21, un trillón, un... No, más de un trillón, pero sí, un trillón y algo de estrellas, es como 10 a la 21 estrellas. Y la Universidad Nacional de Australia publicó en el 2003 también una cifra similar, 10 a la 22, ¿ok? Y nuestros sabios determinaron el número exacto a partir del conocimiento recibido de la Torá y era 10 a la 18 más 64 1.340 billones de estrellas, o sea, 1.064.340 billones de estrellas. ¿Se parece a lo que dicen los científicos hoy en día o no? 10 a la 22 la NASA, 10 a la 21, no, al revés, 10 a la 21 la NASA, 10 a la 22 la Universidad de Australia, 10 a la 18 los sabios del Talmud, ¿ok? Mientras todas las civilizaciones antiguas decían que solamente habían 4.000 estrellas, porque era lo que ellos podían fijarse y era lo que ellos podían leer para determinar el destino de las personas y demás, ¿okay? Entonces, los sabios de Talmud nunca se guiaron por lo que vieron nomás, sino por lo que está escrito en la Torá, por las enseñanzas de la Torá, porque Dios es el que creó todo, Dios es el que sabe cómo son las cosas, ¿okay? No... Hay más que lo que el ojo puede ver. Y hoy en día, con el desarrollo científico y tecnológico, pues cada vez más se van acercando a esas cosas que ya estaban escritas en la Torá. ¿Ok? Un trillón, guárdese esa cifra, 1.064.340 billones de estrellas, esa es la cifra que da el Talmud para el número de estrellas en el momento de la creación. ¿Ok? Y es una cifra similar a la que dicen los científicos de hoy en día. ¿Ok? Vamos con otro punto. Este libro que tengo acá delante mío es un libro que les recomiendo y está a la venta. No sé si lo pueden ver ahí. Se llama A Ciencia Cierta, un libro del rabino Samir Cohen, que es el fundador de Hidrabot, un rabino... Es un genio, es también Rosh Yeshivá, es un genio este rabino, a mí me gusta muchísimo. Y en estos temas de ciencia y Torá, ha hecho un trabajo muy fuerte porque él se dedicó a dar muchas conferencias para Balei Teshuvá, para judíos que quería acercarlos a la Torá. Y la manera que encontró, obviamente, de enamorarlos de la Torá era con estos temas. Mira, a ustedes que les gusta la ciencia, a ustedes que les gusta incluso, no sé, ir a que les lean el tarot. A usted que no, miren, a usted que le gusta la medicina oriental, la china, los puntos de acupuntura, no, miren esto, cómo los puntos de acupuntura están en el tefilín, los puntos, miren, los fue aceptando, cómo aquí tenemos todo, cómo en el judaísmo tenemos todo, ¿para qué salir a buscar afuera? Aquí tenemos todo, ¿ok? Entonces, esa es la idea de este rabino Samir Cohen con este movimiento de acercar Balei Teshuvá y de todas esas conferencias y todas esas investigaciones, pues surgió este libro. Que como les digo, está a la venta, pueden encontrarlo después. Recuérdenme mandarles al chat un link para que lo quiera conseguir en unas judaicas, creo que está en Argentina, pero las pueden comprar online y les llegan a donde quiera que estén, ¿ok? No sé si también está disponible en Amazon. Y entonces, ayer hablamos también en este campo de la astrología y de la cosmología, hablamos de los depósitos de agua en el espacio, ¿cierto? ¿Recuerdan? como recientemente se descubrió eso, ya la Torá lo decía y los sabios lo decían, el Pirkei de Rabí Eliezer, el Midrash, todo lo decía desde hace mucho tiempo atrás, y no solo que había agua, sino que también eran fuentes de lluvia para la tierra, y así también descubrieron los científicos recientemente que también los meteoritos son fuentes de lluvia para la tierra. Y vamos a ver un punto más que les anuncié antes sobre este tema de cosmología para pasar a otra rama, y es si hay vida o no en otros planetas. ¿Ok? Vamos a ver. Dice acá el libro, desde siempre la humanidad se ha planteado insistentemente la siguiente pregunta. ¿Existe vida vegetal, animal o incluso otras civilizaciones como la nuestra en otros planetas? Por favor, no piensen ahora en las películas de E.T. ni nada. Por favor. Esta pregunta, a medida que se aproxima el lanzamiento de la primera nave tripulada al espacio, volvió a cobrar fuerza. Eso fue entre los años 50 y 60 del siglo pasado, ¿okay? Que fueron los primeros lanzamientos que hicieron al espacio. Más eso trajo de nuevo esa idea que siempre el ser humano tuvo, habrá vida en otros lugares en el espacio, ¿okay? ¿Por qué todo tan inmenso para que solo estemos nosotros? Bueno, en 1960, el astrónomo americano Frank Drake dijo o dio los primeros pasos de una investigación empírica al rastrear en el espacio señales de radio que pudieran provenir de otras civilizaciones. Y en 1961 publicó la llamada ecuación Drake, que es una fórmula estadística para calcular el número de culturas avanzadas presentes en el universo. ¿Okay? Esta es la postura de un científico que está buscando desesperadamente que sí, que haya vida en otros lugares, ¿no? El doctor Drake dedujo que solo en nuestra galaxia podría haber unas 10.000 civilizaciones. Les voy a explicar ahora cómo fue todo el cálculo que hizo y todo el proceso, pero llegó a esa conclusión, ¿ok? Si compran el libro van a poder ver más detalles. No gano nada con que vendan el libro, ¿ok? Solo se lo recomiendo porque es bueno. Entonces, dice, con el correr de los años, distintos astrónomos que continuaron esta línea de investigación aumentaron notablemente esta cifra, y ya no solo hablaban de 10.000 civilizaciones, sino ya de muchas más, ¿ok? Ahora vamos a ver qué dice la Torá al respecto. Dice, durante los minuciosos y largos preparativos para el lanzamiento al espacio de la primera nave tripulada, a los grandes sabios de la época se les preguntó qué decía la Torá sobre la posibilidad de que hubiese vida en otros puntos del universo. Y vamos a ver cuál fue la respuesta más general, ¿ok? La respuesta más general fue, aunque no hemos hallado en la Torá ninguna aseveración contundente acerca de que no haya vida en ninguna otra parte del espacio, y a pesar de que no hay contradicción alguna ante la posibilidad de que sí exista vida en otra parte y cualquiera de los fundamentos de la Torá, como les decía antes, ¿okay? Si hay, bien, si no hay, también, eso no afecta, la Torá no habla ni a favor ni en contra, ¿ok? A pesar de todo eso, ¿qué dijeron los sabios en general? Dijeron, aún así, el modo en que se expresa la Torá parece indicar que más allá de la vida sobre la Tierra, no hay otras formas de vida en el universo. Pero ojo, esto no es un din así severo de que así es rígido, ¿no? Dice, parece indicar, ¿ok? De modo que incluso antes de que el hombre aterrice sobre la Luna, y de que la Luna fuera convenientemente estudiada, yo comienzo la discusión entre los más importantes científicos acerca de si habría algún tipo de vida en ella. El astrónomo Nissim Vidal señala con entusiasmo en su libro Sva'a Hashamayim que cuando se consultó al gran Mekubal, el gran cabalista, el Rav Sharabi, Zevonó Libraja, acerca de la posibilidad de que existiera vida de cualquier tipo sobre la Luna, el anciano sabio respondió citando un pasaje de la introducción del libro Tikkuni HaZohar, que es un libro fundamental sobre un nivel más profundo de la comprensión de la Torá, ¿no? Un libro de Kabbalah. En particular, el fragmento citado en una parte que se llama Pesach Eliyahu y dice: Y creaste cielos y tierra, y en la tierra existen árboles, hierbas, aves, peces, bestias, animales, hombres, etc. No dijo, y en los cielos hay, ah, ta, 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 ta. ¿Qué? Como no habla de lo que hay en los cielos, y basándose en esto, dice, parecería que solamente en la tierra hay vida. ¿Ok? O sea, a partir de este pasaje, continúa el anciano Mecubal diciendo, hallamos que no debiera haber vida sobre la luna, porque se ha dicho explícitamente, y en la tierra, árboles y hierbas y aves y peces y bestias y animales y hombres. De ahí que solo aquí, en la tierra, fueron creados vegetales, animales, hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? De cualquier modo, este es el pensamiento de un gran Mecubal. Saben que no hay que tomar partido con todas las opiniones. Podemos seguir pensando, yo creo que sí hay. Pero entonces, ¿cómo se explica que todas estas visiones que la gente ha tenido, todas esos ovnis, ¿no? Que se llaman objetos voladores no identificados, ¿cómo explicamos eso? El doctor Vidal continúa y escribe que de acuerdo con esta revelación entendemos que la dimensión secreta de la Torá descarta la existencia de vida no solo sobre la luna, sino también sobre el resto de cuerpos celestes. De tal modo que desde que fue difundida la opinión de los grandes sabios de la Torá sobre el tema, los fieles que siguen los preceptos de la Torá mostraron una completa incredulidad respecto a lo dicho por los científicos en cuanto a la posible existencia de vida en otros planetas. O sea, no nos gusta mucho a las personas de Torá pensar que hay vida en otros planetas, de verdad, no nos gusta mucho, pero no lo podemos descartar, porque no es algo que está dicho así literalmente en la Torá, ¿ok? Sin embargo, es nuestro sentir, es nuestra postura, nos inclinamos más hacia eso. Entonces dice, y esto pese a que con el tiempo se unieron a la tesis del doctor Drake hombres de ciencia de primera categoría, ¿ok? Muchos más científicos se unieron a esto, quienes anunciaron que el número de planetas en los que pudiera existir civilizaciones avanzadas excede en mucho al que estimó Drake, o sea, muchas más civilizaciones, ¿ok? Ahora, no obstante, con los avances en la investigación, se ha producido un gran vuelco en este asunto. Eso fue una postura en un tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado? Y por eso vemos que otra vez la ciencia, que tiene sus idas y venidas, y que ella misma se refuta a sí misma y trae nuevos planteamientos y nuevas teorías y nuevas hipótesis. Vamos a ver qué dice la ciencia misma sobre estas posturas de que sí había un montón de civilizaciones en otros planetas, ¿no? Dice ahora. Los nuevos avances en la investigación han producido un vuelco en este asunto. O sea, en buena medida, en el mundo científico ahora se cree, y fue publicado así en el New York Times y en muchas revistas científicas, que estamos solos en el universo. Así dice, pese a todo, estamos solos en el universo. Eso fue un artículo de William Broad, que es columnista del New York Times, y así ha sido, así podemos encontrar en muchas revistas científicas. Dice este científico, podemos dejar de esperar. Hasta ahora pensábamos que el universo había, que en el universo había muchas otras civilizaciones desarrolladas, que solo la enorme distancia impedía que tomáramos contacto con ellas. Ahora sabemos claramente que tal afirmación tiene mínimas posibilidades de ser cierta. ¿Ok? Esa es la postura de los científicos y ¿cómo explicamos entonces, como les decía, esta cantidad de experiencias reales que ha tenido que han tenido las personas, de que han visto naves estáticas así, que se paran, que desaparecen, que vuelan, que van, que no sé qué? Bueno, tenemos que saber que hoy en día para nosotros hablar de drones y hablar de cosas así es natural, ¿cierto? Sin embargo, años atrás solamente eran utilizados por fuerzas de élite, por organizaciones que lideran el mundo y muy específicas, y se ha reconocido y se ha demostrado, para no leerles ahora todo textualmente y hacer muy largo, que estas naves, estas especies de naves y estas especies de objetos que la gente veía, en muchos casos se fue y se confirmó en tal lugar, en tal época, en tal fecha, eran. En muchas ocasiones se demostró que eran reconocimientos del terreno de espionaje y de lo que sea, y que eran drones y que eran cosas que sí tenemos acá, no cosas que llegaron del espacio de otras civilizaciones, ni mucho menos. O sea, acá en el libro están los datos, no lo quiero dilatar ahora porque se nos está acabando el tiempo, Pero se demostró, se hizo la investigación y se demostró X persona que en el año tal, en tal lugar, vio tal cosa y cuando pasa el tiempo y se pueden hacer públicas cosas que en ese momento eran muy secretas y eran cosas clasificadas del Estado y demás, pero cuando ya se pueden ir haciendo públicas, entonces se fue comprobando que muchos casos coincidían con este tipo de labores de espionaje y de cosas, ¿no? De los estados, ¿ok? Y que eran drones que en aquel momento eran tecnología de punta, muy avanzados, hoy no, hoy tenemos drones hasta para jugar con los niños en el parque, ¿no? Y hacer videítos y no sé qué para el YouTube, pero en aquel tiempo era una tecnología que era muy, tenían organizaciones y grupos muy selectos, ¿ok? Y entonces para nosotros era algo novedoso y que podía llamar a confusión. Y obviamente con la industria del cine, con un marketing tan grande, obviamente para nosotros era más fácil decir que eran ovnis, ¿no? Y darle más fama a E.T. que acá a nuestros coterráneos, ¿ok? Entonces, este tema de la vida en otro planeta igual queda abierto, queda a consideración de cada uno lo que querramos creer, ¿ok? Porque no es un tema que queda zanjado del todo en la Torá, ¿ok? Otro tema importante es la forma esférica de la Tierra. Durante miles de años, religiones antiguas, civilizaciones antiguas decían que la Tierra era plana, sostenida sobre grandes elefantes que estaban sobre una tortuga, y si había un temblor era porque esos elefantes se movían, no sé, lo que sea. Saben que la Torá siempre habló de la forma esférica de la Tierra, ¿ok? Así está escrito en el libro de Isaías, y Dios se sentó sobre el círculo de la tierra. Y todavía viene el Zohar y el sabio Rabban Hanunah, que es citado en el Zohar, que es de mucho antes, y el Zohar es de hace ya más de 2.000 años, de Rabbi Shimon Bar Yojai, es de la época de los Tanaítas, ¿no? Del Talmud, más de 2.000 años. Y vienen y dicen no solamente que la tierra era redonda, sino que que habían humanos pegados así a la tierra como langostas. ¿Cómo se ven las langostas cuando se pegan, estos insectos, ¿no? Cuando se pegan a un árbol, unas así para arriba, otras para abajo, otras por aquí, por allá. Ok, ¿de qué estaba hablando? De la fuerza de gravedad, cómo unos estábamos en el hemisferio sur, otros en el hemisferio norte, unos y esa bola sostenida en el espacio y todos pegados ahí. O sea, así lo describe el Rabban Hanunah, en otras palabras, ¿no? Se los estoy ya parafraseando todo. Y es algo que para nosotros nunca fue nuevo. Entonces, cada vez que la ciencia fue descubriendo cosas, repito, se va acercando a la Torah, ¿okay? Y esta idea de la tierra plana y todo eso, pues quedó en el olvido. Una de las pruebas también de que los judíos siempre supimos de esto es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en su expedición, quería ir hacia la India en busca de las 10 tribus perdidas de Israel y en realidad llegó a América, pero ¿por qué salió él con su carta de navegación y todo así tan ordenado y tan claro y todo? Porque sabía que la Tierra era redonda y salió en una dirección contraria, porque si quería ir hacia la India desde España, ¿por qué salió en esta dirección y no en dirección al oriente? ¿Okay? O sea, salió en esta dirección porque sabía que en esta dirección, navegando, tuvo que salir de España, que tiene puerto, tiene y por mar, podía darse la vuelta y también llegar a la India, pero chocó con las Américas, ¿okay? Primero, antes de poder darse la vuelta y llegar, ¿okay? O sea, nada de tierra plana aquí, nada de estar pensando en esto. Y otro tema importante también en este ámbito de la geografía es el desplazamiento de los continentes, como les decía antes, todas las fuentes judías que explican la Torá, Midrashim, todos hablan de que, y el Zohar también, de que toda la Tierra era una sola masa continental que le llamó Pangea, y cómo después fue que los continentes se fueron separando. Y los científicos también hoy en día son de esa idea, y si ven, fíjense en un mapa del mundo, ven cómo América del Sur encaja perfectamente con África, esta punta que tiene América del Sur, con un espacio que tiene así África, y cómo se van encajando. Obviamente hay piezas de rompecabezas que se fueron disgregando, hay muchas islitas, archipiélagos, no sé qué, que hay que ir insertando, pero las formas y los contornos fundamentales se ven como estaban antes unidos. Es algo que la ciencia también ha traído hoy, esta idea de que antes era una sola masa continental y luego se habla del desplazamiento de los continentes, es algo que también las fuentes judías lo manejaban desde mucho antes. En el campo de la física también hay muchísimos, muchísimos puntos con el tema de el átomo y el espíritu del mineral. O sea, sabemos en el judaísmo y quizás, no sé, lo han estudiado con mi esposo, de lo que los científicos han llamado hoy, algún grupo de científicos, la chispa divina, porque ya no saben cómo decirle, ¿no? A esta cosa que hay en todo, en toda la creación, a pesar de lo diferente que puede ser cada elemento en la creación, acá en la naturaleza, desde mineral, vegetal, animal, todo llega a tener una partícula diminuta, pero que es igual en todos, ¿ok? Le han llamado ya chispa, la chispa de Dios o la partícula de Dios, le llaman en el ámbito científico, porque ya no saben cómo decirle. O sea, y esto es algo que también se maneja en todas las fuentes judías y le llaman así, el espíritu del mineral. Al mineral se le llama en el lenguaje judío de la Kabbalah, el domen, el silente, que no habla, pero igual tiene esa partícula, igual. Es cuando hablamos de que Dios crea todo en tiempo real, ¿ok? De que Dios, si retira esa esencia de las cosas, es que las cosas dejan de existir. Y mientras esa esencia esté en las cosas existen. O sea, este vaso, cuando se nos rompe un vaso en la casa, un plato, la reacción muchas veces es, ¡ay, no! ¿Qué pasó? No, más alto, decimos nosotros, porque Dios decidió retirar su esencia de ese vaso. No se rompió el vaso porque se me cayó y chocó al suelo, sino que se me cayó y chocó al suelo porque ayer retiró su esencia de ese vaso y ya no tenía que seguir existiendo, ¿ok? Eso no quiere decir que seamos descuidados, ¿no? Hay que tener cuidado con las cosas en casa y cuidar lo que tenemos, pero un poquito para darles la idea sobre este tema, también hay un capítulo detallado en el libro, muy bien ilustrado está este libro, tal parecería que en vez de compartirle temas de ciencia y Torah, les estoy promocionando el libro, pero es que en realidad no me da tiempo a compartirle todo con todos los detalles, fechas, datos científicos que abordaron el tema y todos los textos de la Torah. Y sería muy bueno, de verdad, muy bueno, sobre todo también para los que tienen chicos jóvenes en casa. Es un libro muy bueno para que tengan claridad y sepan y tengan con qué contrarrestar lo que les enseñan fuera, ¿ok? Porque nuestros chicos van a la escuela. Y van a escuelas que no siempre enseñan lo que nosotros queremos que los chicos aprendan, ¿ok? Entonces, tenemos que ser fuertes en casa también y sobre todo enseñarles con alegría y con el ejemplo, ¿ok? Son muchos, muchos los temas. Les decía ayer también sobre ver las ondas de voz, que se dice que todos vieron en Har Sinaí la voz de Dios. También hay acá todo un capítulo detallando cómo se puede ver las ondas sonoras. Y también hay otro capítulo que trae esa investigación famosa de este científico japonés que no recuerdo ahora el nombre, yo soy mala con los nombres, les dije ayer, sobre la influencia de las ondas de voz en la materia. ¿Okay? Si han visto, hay un libro de este científico japonés de cómo cuando se hablaban palabras groseras y demás sobre el agua y luego cristalizaban, congelaban esa agua y veían los cristales al microscopio, los cristales eran así todos hielos, picudos, feos. Cuando se les hablaba cosas bonitas o con la música también, si le ponían música clásica, que es una música ordenada, bien, bien pensada, okay, y versus heavy metal, entonces también los cristales eran bien diferentes. O sea, en un caso eran cristales lindos, así como los dibujitos de los copos de nieve de los animados, ¿ok? Perfectos. Y por otro lado, eran todos desordenados. Entonces, esa es la influencia de las ondas sonoras en la materia. Ayer hablábamos, en nombre del Hatán Sofer, cómo lo que hablábamos también subía, influía en la calidad de las lluvias, ¿ok? Entonces, en toda la materia va a haber influencia. Mucho más, y retomo el tema. No es clase de educación de los hijos, pero para una madre es casi imposible no hablar de eso. Retomo el tema de la educación de los hijos, lo que le decimos a nuestros hijos. Imagínense si sobre el agua tiene ese efecto, sobre una persona, que además tenemos un porcentaje muy elevado de agua en nuestro organismo, ¿no? También, pero sobre una persona, si le decimos a un hijo, tonto, no seas tonto, o sea, ¿qué le estamos arrojando encima? O sea, hay una influencia de esas cosas que le decimos en su materia también, ¿ok? En su realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acá está bien detallado, bien explicado, muy bien ilustrado. Y sigue el libro con ejemplos también en el ámbito de la botánica, de la medicina, de la genética, de la parapsicología, y ahí comienza a hablar incluso ya de temas de reencarnación, de Dibukim. ¿Qué es Dibukim? ¿Alguien me ayuda? Dibukim es Son como almas que se te meten dentro, ¿okay? Como un debug, pero que no es que moriste y reencarnaste de nuevo con otra alma, sino estando vivo, alguien se te mete dentro, ¿okay? Y estos debugins son generalmente almas de personas muy rayaí, que no tienen derecho ni siquiera al Gehinnom, y son perseguidos, es lo que le llaman que se quedan en una especie de limbo, ¿okay? No está mal ese término, está bien. Son perseguidos por Malajín hasta que los capturan, pero no los pueden capturar si se logran meter en una persona. Entonces, muchas veces la ciencia habla de personas de esquizofrenias, de no sé qué, de dobles personalidades, triples personalidades, que son muy bipolares, muy inestables, no sé qué, es que muchas veces de verdad están poseídos, digamos así. No está mal decir poseídos, ¿ok? Están invadidos, están siendo invadidos por esa otra alma que no es de ellos, ¿ok? Y pueden así a veces actuar como personas diferentes. La Torá también explica estas cosas, experiencias cercanas a la muerte, también habla de temas de estos que la ciencia ha abordado con mucho acierto últimamente, y el libro expone todo también cómo lo maneja la Torá, cómo lo ve la Torá, y muchas historias de reales, ¿ok? Que se vivieron en el pueblo de Israel. No les sigo diciendo más porque no tengo tiempo, solo ya estos últimos minutos los dediqué a enamorarlos un poco del libro para que ustedes mismos, si lo pueden conseguir, sigan profundizando en estos temas. Y si es que les gusta, ¿no? No sé, a mí sí me apasiona hablar de estos temas de Torah y ciencia, y que puedan tenerlo en casa y seguir profundizando. Eso. Perdonen que hoy. No, creo que no cumplí mi objetivo. Yo misma no estoy satisfecha, se me fue el tiempo, no sé por qué, pero quería hablarles de más cosas. Pero bueno, por lo menos que les haya quedado la idea entre ayer y hoy de que cada vez más la ciencia moderna se acerca a la Torá, de que la Torá no necesita el aval de la ciencia para que creamos en su veracidad, todo lo contrario, cada vez que la ciencia es acertada en algo. Comparado con lo que decía la Torá, sabemos que no va a venir otro científico a refutar eso. Eso es verdad. Si coincidió con la Torá, ahí quedó. Mientras tanto no coincida, pues vamos a darle tiempo más a los científicos a que se sigan acercando, ¿ok? Seamos pacientes. Esa es la idea. Pero no desdeñemos ningún ámbito del conocimiento. Los dos ámbitos del conocimiento son importantes, ¿ok? Y que no tampoco busquemos en un ámbito del conocimiento las respuestas que están en el otro, ¿ok? Como les decía ayer, si queremos hablar de temas metafísicos, no tenemos que decir que la ciencia no sirve, no, simplemente está fuera de su alcance. Y si queremos saber qué antibiótico tomar, no abramos la Torá para eso, vamos al doctor, ¿cierto? Entonces, cada ámbito del conocimiento en su momento es oportuno, es importante. Y una prueba, como les decía ayer, es que estamos aquí en Zoom. Baruch Hashem, el desarrollo de la ciencia y la tecnología hoy en día nos permite estar aquí conectados, ¿ok? Entonces, las dos cosas son importantes. Eso, con eso yo termino y otra vez abro espacio a preguntas, si es que tienen tiempo, si es que tienen dudas. No estoy leyendo el chat, veo que están escribiendo, pero voy a leer ahora si es que hay preguntas y pueden levantar la mano también. En el chat me preguntan por Pesaj. Bueno, después contestamos eso en el chat porque es algo que se va del tema, ¿ok? ¿Puede ser cierto que encontraron el arca de Noah? Sí, se dice eso, que encontraron el arca de Noah sobre los montes Ararat o algo que pudo haber sido el arca de Noah. Se dicen muchas cosas. Tampoco podemos ser ahora pasionales. También se dice que se descubrió la Torre de Babel y no sé. Bueno, otros judíos mismos dicen, no, no es cierto, no creamos eso. Es que tenemos muchas ganas de revivir la Torá con la arqueología. Y yo creo que con lo que se está descubriendo recientemente en Israel es suficiente. Se ha descubierto toda la ciudad de David y cada vez se descubren más cosas que están bajo tierra. O sea, pero no, no hay que exagerar y decir tampoco lo que no es. Con lo que ya es suficientemente bueno, yo creo, ¿ok? Pero sí, se dice eso. Dicen acá también en el chat, si los científicos tenían información de la Torá, ¿por qué no la recibieron las naciones? Si con el tiempo se ha comprobado dicha información,
¿Dónde
¿esta
vas?
negación es ocasionada por la Tumá? No entendí la pregunta. que los científicos tenían información de la Torá. ¿A qué científicos te refieres? O sea, cuando dije
Perdón,
que tenían un
sí.
Zohar, que Newton tenía un Zohar y demás. O sea, sí, tenían Zohar, pero eso no quiere decir que sean hombres de Torá, ¿ok? No eran hombres de Torá. ¿Y por qué no la compartieron a las naciones? Sí, creo que por ahí, Paracelsus, el padre de la medicina, y grandes físicos y matemáticos y científicos de la época, ellos tenían una especie de grupo, no secreto, pero medio privado, que se llamaba priscatología, algo así. Y sí, ellos manejaban ahí conceptos esotéricos y cosas más allá del ámbito científico. Y por eso tuvieron muchos aciertos, ¿ok? Pero no era algo que ellos querían manejar desde la óptica religiosa, no eran hombres de religión, no eran hombres de fe. O sea, podían tener su fe, ¿no? Y podían ser católicos, podían ser lo que sea, pero no era esa su fuerte, ellos no
Vamos a comer.
eran autoridades
Vamos a comer.
eclesiásticas.
Vente a comer. Ese ni por nieve.
¿Qué más dice? ¿Los extraterrestres pueden ser experimentos de esos mandos? Verá, hay muchas teorías y muchas cosas. Newton decía antes, hay siete tierras, las siete tierras están pobladas por numerosos seres, conocemos como Masiquín, Chedim, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esos seres sí ha habido interacción. Puede que muchas personas que hayan tenido interacción con este tipo de seres digan son extraterrestres, es lo que se les ocurre decir, ¿ok?
Vamos a
Cuando
comer.
en realidad son intraterrestres.
Cuidado, espérate.
¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Entonces, no es lo más lógico pensar que son extraterrestres, sino que son intraterrestres, o sea, pero no hay que desdeñar la interacción con este tipo de seres que han tenido las personas. Y muchas veces sí lo desdeñamos y decimos, que la gente del campo es la que cree en estas cosas. Y no es así, es que realmente los masiquín y este tipo de entes poblan más los campos y los lugares apartados, donde no hay luces, donde no hay muchas personas. Y vemos que incluso la halajá decía, no andes solo en el camino. Hoy en día andamos en carro, ya es diferente, y más, pero antes que se viajaba de un pueblo a otro en burros, y decían, no viajes solo en el camino y menos de noche. Porque esos lugares despoblados eran más habitados por este tipo de entes, ¿ok? Y ellos buscan la kedushá, ellos se alimentan de la kedushá, de las personas que cumplimos Torah y Mitzvot, ¿ok? Entonces, a medida que el nivel espiritual de cada generación va bajando, también la interacción con este tipo de entes va bajando, porque tenemos menos kedushá. En los tiempos del Talmud era muchísima la interacción que había con este tipo de entes, y son muchísimas las historias que trae el Talmud, ¿ok? Al punto que Janina Mendoza, es uno de mis rabinos favoritos, Janina Mendoza tuvo que hacer un decreto de expulsarlos de las ciudades, de los lugares que estaban habitados, a los campos y relegarlos a estar solo en los campos. Y entonces por eso vemos que este tipo de cosas que decimos que son más supersticiosos, la gente de los campos y demás, pero no es que realmente ahí es donde pasan más este tipo de cosas. Yo tuve una experiencia, le voy a contar, porque las experiencias personales yo creo que a veces a uno les pegan más. O sea, yo tuve una experiencia, fui con mi esposo una vez a un lugar, me tocó ir a un lugar, a la Mikve, a un lugar que estaba bien apartado, era un lugar de baños termales, pero que ahí el dueño de ese lugar era judío y ahí había una Mikve con todo el siniú, todas las paredes, todo, ¿no? Pero me tocó ir en Moxaé Shabbat, o sea, después que se acabó Shabbat y desplazarme hasta ese lugar porque estaba fuera de la ciudad. 2 horas para llegar a ese lugar. De ese lugar para allá ya era el páramo, no había más nada, ¿qué? Y la mikve, la casita de la mikve estaba al lado de la casa familiar y ahí atrás ya lo que había era montañas y ya no había nada. Y en ese lugar no había nadie a esa hora de noche. El guardia nos había dejado medio abiertos porque ya sabía que íbamos y se había ido a comer. Estábamos solos ahí, el señor del taxi, mi esposo y yo. Cuando mi esposo y yo ya estábamos y la balanit en la mikve, el señor del taxi ve que como de la casa familiar a la mikve se desplazan 2 personas y dice que 2 personas grandísimas. Y él lo ve desde lejos, desde el parqueadero que estaba en el taxi. Empieza a hacerle luces así con las luces del taxi, empieza a hacerle así a ver si se asustan y dice que se metieron detrás de la mikve. Esa fue la experiencia de él desde afuera. ¿Nosotros qué sentimos estando adentro? Sentimos en el techo algo que cayó así como como si fuera un sapo que da un salto, un sapo gigante y hace ¡pah! Y cae así en el techo. Algo muy fuerte cayó en el techo. Nos asustamos, nosotras dentro apagamos las luces por si acaso, o que había una fibra transparente que no se viera. Apagamos las luces, nos vestimos rápido, salimos. Cuando salimos y mi esposo empieza a alumbrar con una linterna, porque ya te digo, esa parte de la montaña ya todo estaba oscuro, sentimos un sonido así como de un perro rabioso, así como así, no sé hacerlo bien, demasiado fuerte, nos estremecimos todos. Ya para ese momento el señor del taxi había llegado a avisarnos lo que había visto, alertarnos, pero y ahí chocamos en las afueras y todos sentimos eso así y salimos volando de ahí. ¿Qué fue eso? Evidentemente no eran personas, era un lugar muy apartado, propicio para este tipo de entes y obviamente fuimos a cumplir mishvot que nos dejan puros, nos dejan con kedushá, por lo menos en ese momento. Ya dos pasos después ya las regamos, ya empezamos a hacer cosas mal y ya nos contaminamos otra vez. Pero por lo menos en ese momento estaban buscando eso. O sea, para nosotros fue una experiencia aterradora y dije, jamás cuando vuelva a estar por este lugar, vuelvo aquí de noche. No vuelvo nunca, okay, a este lugar de noche. Entonces, no son supersticiones. La manera en que ya después uno cuenta la experiencia ya no es realmente lo que pasó, sino lo que uno supone que fue. Entonces ya uno empieza a añadir cosas, pero realmente sí, sí pasan estas cosas en los campos, más que en las ciudades. Entonces la halajá es que si una persona está sola en su casa, no duerma con todas las luces apagadas. No es bueno dormir solo en una casa, pero ya si te toca, vives solo, que dejes una luz siempre encendida y todo ese tema que trae la halajá es para cuidar el espacio de este tipo de interacciones, ¿ok? Y no sé por qué me puse a hablarles de todo esto. ¿De qué me preguntaron? Que yo empecé a hablar de todo eso. Sí, ya sé. Empecé a hablar de Janina Velloza, el decreto que hizo y todo. Y que muchas veces estas interacciones no son extraterrestres, son intraterrestres, que están en otras dimensiones, ¿okay? En otras de las siete tierras. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, Ana Gales y Jorgito. Y ya con eso terminamos. Ana Gales, ¿sí estás?
Sí, solamente que el señor Jorge alzó la mano primero.
Ah, bueno, pero limón limonero, las damos primero.
Sí,
A
cuando
ver.
hablas sobre las, que a veces los cuerpos pueden meterse hasta dos o tres almas, ¿verdad? Y esto referente a las personas que están bien, entonces se podría decir, me refiero bien porque mi suegra pasó un aspecto en el cual ella enfermó cuando ella estaba embarazada, empezó a tener como convulsiones y poco a poco fue perdiendo su memoria hasta que llegó el momento en que ella murió. Pero yo me quedo pensando, ¿no? Porque ella vivía en el campo. Entonces me quedo ahorita pensando con esto, ¿será posible que pues allí ella era más vulnerable en cuestión de otra alma y no de una enfermedad en sí, porque pues antes no se le había presentado esa enfermedad?
Hágale, yo qué te diré, todo es posible. Y también es posible que no, y que sean otras causas, porque ya ahora yo te digo lo que puede pasar y cómo funcionan las cosas. Ahora saber sobre un caso específico. Ese dato solo Dios sabe y los grandes cabalistas, y Alarizal veía una persona y sabía todo, ¿qué? ¿Okay? Sabía leer las líneas de expresión del rostro, sabía todo, sabía qué pecado habías acabado de cometer, ¿qué? ¿Okay? Pero nosotros hoy en día no sabemos esas cosas, o sea, yo no te puedo decir sí o no. Pero de que es probable y también es improbable. No sé la causa específica. Son muchas las causas que pueden llevar a una persona a tener convulsiones, a tener ese tipo de trastornos, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser un dibuque. Pero de que es posible que las personas todavía sufren este tipo de cosas, sí es posible. Mira, un ejemplo muy famoso es el de Shabtai Zvi, el falso Mashiach, ¿sí? ¿Sí conocen todos? Sobre Shabtai Zvi, es un falso Mashiach, peor que Yeshu, ese hizo más daño al pueblo judío que Yeshu, ¿ok? Y Shabtai Zvi, después de que se convirtió al Islam y hizo todas esas locuras que hizo y demás, obviamente, cuando muere, ¿a dónde va a ir? El Geinón le queda pequeño a Shabtai Zvi, ¿ok? Todavía de Yeshu se dice que está en las capas más profundas del Geinón, pero de Shabtai Zvi hasta el Geinón le queda pequeño. Entonces, él venía su alma así como dibuque a diferentes personas y de una persona pasaba a otra y de otra a otra. Los dibuquín más peligrosos son los que están siempre sin mostrar muchos síntomas. Están ahí tranquilitos, escondiditos. Sí, le ocasionan muchos trastornos internos a la persona, pero no se manifiestan mucho como para que los demás lo noten, porque justamente Lo que quieren es no ser notados. Y aun cuando son notados, no todos los cabalistas y no todos los rabinos se atreven a lidiar con eso, a lo que diríamos un exorcismo, ¿ya? Porque es muy peligroso esto, ¿ok? Muy, muy, muy peligroso. Pero con este tema de Chaptai logró descubrirse y él confesó, logró confesar. Y no hablan con cualquiera. Tiene que ser alguien con un rango y una autoridad, un nivel de sadik extra large, que para que ellos se dignen a hablar, no hablan con cualquiera. O sea, ellos no tienen que ser un gran sadik que les prometa que si ellos salen de ahí no les van a hacer daño, que van a encontrar reposo y que van a encontrar algún tipo de beneficios. Y si no, no, no lidian con alguien que no les pueda prometer eso, ¿ok? Esto es un tema bien complejo. Yo me horrorizo cuando veo esta modernidad que hay en el mundo cristiano de sacarle cosas a la gente y de estar siempre lidiando con ese tipo de guerras espirituales y luchas. Yo no sé bien cómo es que dicen y hacen. En realidad yo creo que la mayoría de las personas no tienen nada, ¿no? Y ellos hacen ver como que tienen y no, no sé, en realidad, pero si así fuese, es horrible estar lidiando con ese tipo de cosas, es muy peligroso. A mí vino una persona una vez arrepentida de estar en esos mundos, de que le hicieron unas regresiones y unas cosas, y el hijo de esa mujer fue el que vino quejándose y que iba a demandarlos a todos, porque parece que en esas regresiones, en esas cosas, en esos desdoblamientos, yo no sé bien cómo es que hacen, cuando su alma como que salía de él, regresó otra alma que no era la de la persona, y la persona regresó desmemoriada, sin conocer a su hijo, sin tener, como si fuese otra persona. O sea, y esas cosas sí pasan. Es muy peligroso estar lidiando con eso. Pero bueno, de ahí a un caso específico de qué le pasó a tu suegra, qué no le pasó, la verdad, yo no soy una autoridad para eso, ¿ok? Yo solo en teoría puedo decir que las cosas pasan, pero yo no sé, no soy, no, no, no sé lidiar con los casos particulares,
Gracias, está muy claro.
¿ok?
Sí, es
Sí.
muy claro. Gracias.
Gracias a ti. Orgito, y contigo terminamos.
Muchas gracias. Tenemos la pregunta de la señora Sara
Tienes el
Olvera.
micrófono cerrado.
Muchas gracias. Tenemos la pregunta de la señora Sara Olvera. Dice, disculpe, estimada Mara Rajel, según la Kabbalah o el Mazal, ¿existe la maldición generacional sobre nuestra descendencia o nuestros antepasados? Así está la pregunta.
Bueno, primero, no hay por qué disculparse. Segundo, a mí no me gusta que me digan morá, porque hay muchas morot que han estudiado mucho, 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 muchos, muchos años, y para mí es como una falta de respeto a ellas que me digan morá. Entonces, me gusta mucho que me traten normal, que conversemos de lo que yo he estudiado, les comparto y que quede así, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a la pregunta. Espero que no se me enoje quien haya hecho la pregunta. O sea, no, no es para que te sientas mal, solo que yo trato siempre de decir eso a las personas que no me digan moral. Bueno, entonces, sobre la maldición generacional, ese es un buen punto. Yo creo que es un punto que amerita quizás una clase. Mi esposo quizás puede preparar una clase sobre el tema. Entonces, mi esposo está aquí cerca, dice que si quieren que él responda. ¿Ok? Sí. Le voy a pasar el micrófono y la silla, y yo me despido entonces, ya, ya que él me quiso hacer el favor. Entonces, bueno, Laila, a todos, yo contentísima de haber tenido esta oportunidad de estar con ustedes. Ana Gali, aprovecho y en público te pido perdón porque te quedé muy mal. Los demás no saben en qué, pero tú sí, y voy a contactarme contigo. Estuve sintiéndome muy, muy, muy mal desde Purín hasta la fecha, recién me estoy recuperando. Y bueno. Ya nos quedamos en contacto, ya por directo, pero te pido perdón públicamente. Entonces, chao a todos, Laila Top. Que pasen bien la festividad de Pesaj, aunque no es para los nuajes de preguntar en el chat, tiene una connotación que sí es para todos, que es de libertad, de liberarse de ese paro interno. Y aunque no tienen que comer matzá, es un tiempo para la reflexión, para la liberación, para ser libres. En realidad hay que ser esclavos, pero de Hashem, ¿ok? Cada uno en su carril, cada uno con sus mishpat. Eso es lo que tengo que decirles sobre lo que preguntaron de Pesach. Entonces, que tengan una linda festividad, que se puedan liberar de todo eso que les ate, de todo eso que les jale hacia abajo. Y bueno, que puedan liberarse y jalar más luz de arriba a sus vidas, a sus familias y todo lo bueno.
Buenas noches. Con respecto a, bueno, qué gusto verles, ¿no? Con respecto a la pregunta sobre la maldición generacional, primero que como se ha manejado el término es bastante muy mal, está trillado, está muy mal empleado. No podemos negar que lo que los padres hagan, hay una responsabilidad que cuando los hijos están bajo la tutela va a afectar a la familia. Imagínense un padre que tenga dinero y de pronto ese dinero lo pierde en una mala transacción, va a dejar pobre a toda la familia. Entonces, hasta que ese hijo no sea adulto, que se salga de esa cobertura de su padre y comience él a dar sus pasos en la vida, entonces, evidentemente eso lo afecta. Ahora, con respecto a un asunto, perdón, también dice la Torá que no pagará el hijo el pecado del padre. Como dice también, que comerán los padres las uvas agrias y los hijos van a tener de entera. No va por ahí. Pero está escrito con respecto al tema de las reencarnaciones, que se dice que a un justo que le va bien es un justo hijo de otro justo, y al justo que le va mal es a un justo hijo de un malvado. Ahora, podemos entender esto de muchas maneras, pero yendo ya a la parte interna, la cabalá, un poquito más adentro, porque no podemos pensar que a Jacob le fue mal porque era hijo precisamente de Isaac. Isaac era un justo, así que esa fórmula de que un justo hijo de un malvado al que le va mal, y de pronto a Jacob le fue mal en un tiempo en su vida, fue bastante rudo para él. Entonces no podemos decir que Isaac era un rachá, Hasbe Shalom. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que en cuanto a las reencarnaciones, cuando se dice que el padre tuyo, en este caso, o tu ancestro, que se dice que es tu padre, eres tú mismo en otra vida. O sea, si tú en otra vida, tú eres el padre en otra vida del que eres hoy. Si tú en otra vida fuiste un sadik, entonces tú vas a estar en esta vida teniendo que hacer un tikún por algunos detalles, pero como fuiste un sadik, te va a ir bien. Te va a ir bien en la parte económica, en algunos asuntos que no sea, digamos, el tema a resolver. Ahora, si fuiste un rachá en otra vida y ahora eres un sadik, vas a ser un sadik que sufre porque no eres un, ¿cómo se dice? No eres, porque eres un hijo, se dice un hijo de un rachá. ¿Pero de quién? De tú mismo en otra vida. Entonces, sobre ese tema es que se maneja el tema de del pecado del padre y el pecado del hijo, que es lo que se maneja en la Gemara, y eso ya más adentro se responde así. Pero no podemos decir que hay un asunto generacional así. Ahora, evidentemente, un hijo que nace en un hogar donde y un entorno de la gente, pues solamente sabe robar y matar, es muy difícil que él no vaya por esa misma ruta. ¿Entienden la idea? Y esto es un tema electivo, pero muchas veces de entorno más allá. Pero no es como una maldición que te cae encima y etc. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos negando una cosa que se llama el libre albedrío, y Dios en ningún momento, el amor del universo, él puede decir que tú vas a ser bonito o feo, o alto o bajito, pero no va a decir si vas a ser un malvado o un sádico. Entonces, cuando se habla de maldiciones generacionales, más bien puede estar apuntando a tú mismo en otra vida, en otras reencarnaciones, que evidentemente vas a estar trayendo un asunto pendiente, y eso sí va a tener una implicancia en esta nueva vida. Por ahí va la cosa. Pero de ahí a lo otro no podemos verlo así, porque, como bien dice, los padres comieron las uvas agrias, no podemos decir que los hijos tienen la de entera. Eso. Espero que les haya gustado muchísimo la clase, a mí también me encantó. Rachel, pues se ha preparado mucho en estos días a pesar de su malestar con respecto al tema de ciencia y Torah. Es un tema que a ella le apasiona. A mí me gusta más, pues, el tema bien el Peshat Peshat, o lo que es un poquito más oculto, aunque no somos cabalistas, bien dice ella, pero nos gusta ese asunto. Eso, pero muy muy feliz porque ella aborda ese tema, y yo sé que todos ustedes han quedado pues con mucha alegría. Nos vemos entonces el próximo mes en otra conferencia. Yo tengo, por pedido de otro amigo que me hizo, quiero abordar la vida de David Amelech, quiero tocar la vida de David, cómo la gente ha confundido si David pecó o no pecó con Bathsheba, pero ver también todo ese desarrollo, por qué le pasó lo que le pasó, por qué dice, en pecado me concibió mi madre, etc. Todos esos asuntos que aparecen raros allí, por qué mandó al frente de batalla a Uría, quién era Uría, por qué David fue el encargado de luchar contra este gigante, quién era este gigante, de dónde viene, de quién es nieto. Entonces, un poquito vamos a hablar de la vida de David, que también nos sirve a nosotros como ejemplo, porque David estaba en el nivel más bajo que un ser humano puede estar, y llegó a tomar la corona y es el rey, y de ahí viene el Mashiach. Así que si David pudo, todos podemos. Listo, entonces les dejo un gran abrazo a la distancia. Berajá B'Atzlajá a todos ustedes. Cuídense mucho.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Roberto, querido.
Recording stopped.